París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Hoy vamos a anunciar, pues, en París América al ganador del premio reportaje RFI 2022 para estudiantes de periodismo en todo el continente americano, incluyendo Estados Unidos y Canadá. Para ello está con nosotros Mauricio Latorre, el responsable del servicio en español de Radio Francia Internacional. Mauricio, ¿quién es el ganador o la ganadora de la octava edición del premio reportaje RFI?
Hola, Asbel. Bueno, la ganadora es colombiana, se llama Sara Celi, tiene 26 años, estudiante de la Universidad de los Andes y fue premiada por su reportaje Así cuidamos a los primates.
Felicitaciones a Sara Celi de parte de toda la redacción de Radio Francia Internacional. Ana María Ospina, coordinadora del premio, la llamó desde París para anunciarle la buena noticia. Escuchemos la reacción de Sara Celi desde Bogotá.
Hola, buenos días, Sara Celi.
Sí.
Hola, Sara. Ana María Ospina de Radio Francia Internacional desde París, ¿cómo estás?
Hola, Ana María, bien, ¿y tú?
Muy bien, muchas gracias. Estamos llamando porque presentaste para el premio reportaje de RFI en español un reportaje llamado Así cuidamos los primates en representación de la Universidad de los Andes de Colombia. Queremos anunciarte que has ganado y pues ya te esperaremos aquí en París para esa pasantía de un mes.
¡Ay, Ana María, no lo puedo creer! ¡Ay, muchísimas gracias! ¡Qué emoción! Por alguna razón ignoré que me iban a avisar a mí primero, como que estaba esperando que fuera el jueves, y pues nada, o sea, siempre es grato saber que uno se gana algo, sobre todo esta oportunidad de expandirme profesionalmente.
Ya nos veremos entonces aquí en la Ciudad Luz y seguimos en contacto para explicarte pues lo que sigue ahora. Por ahora te deseo un muy, muy feliz día. Y de nuevo, felicitaciones. Chao.
Chao, gracias.
Esto fue pues hace dos días, pero vamos a llamar a Sara Celi en algunos instantes para hablar con ella en directo desde Bogotá. En la segunda parte de este programa vamos a escuchar ese reportaje ganador. Estará escuchando París América, un programa que difundimos desde París. Aquí en estudio de RFI en París está, además de Mauricio Latorre, responsable del servicio de RFI en español, a quien ya escuchamos, Ana María Ospina, coordinadora del premio reportaje RFI este año. Hola, Ana María.
Hola, Asbel, Mauricio y a todos los oyentes a través de rfimundo.com.
También fueron jurados del premio los periodistas Melissa Barra, Aida Palau y Rafael Morán, así como este servidor. Estamos también en comunicación telefónica con la ganadora del premio reportaje RFI desde Bogotá. Hola, Sara, de nuevo felicitaciones.
Hola, Asbel, muchísimas gracias.
Sara Celi.
No sabía que me estaban grabando, entonces me da un poquito de vergüenza.
Sara Celi, usted sabe que el premio es un viaje a París a realizar una pasantía de un mes con nosotros aquí en la redacción de RFI. ¿Ya conoce usted París?
No conozco, pero me emociona mucho, pues toda la cultura francesa. Hace rato empecé clases de francés, entonces llegar allá es como un hito más.
Pues aquí la esperamos. Ana María Espina, tal vez usted podría darnos algunos detalles sobre esta octava edición del premio reportaje RFI.
Recibimos un total de 16 reportajes, 14 de ellos fueron realizados por mujeres, 2 por hombres. El país más representado fue Colombia, con 5 participaciones. De México recibimos 2, de Ecuador 2, de Perú 2, 1 de Argentina y 1 de Panamá. Panamá, por primera vez invitamos a estudiantes de la parte norte del continente americano y para nuestra agradable sorpresa recibimos 2 reportajes desde Puerto Rico y 1 desde Arizona, Estados Unidos.
Usted coordina el premio RFI de reportaje. Cuéntenos, ¿por qué ganó Sara Celi?
Este jurado, recordamos, estuvo conformado por 6 periodistas de la redacción de RFI en español y el reportaje llamado Así cuidamos a nuestros primates fue elegido de forma unánime porque en el momento en el que nos preguntamos por la mejor manera de conservar los recursos naturales y evitar la extinción de algunas especies, pues también queremos saber qué se puede hacer para cambiar la otra óptica, es decir, para mirar esas sociedades que viven del tráfico ilegal, que tienen su economía basada en ello, cómo pueden cambiar. Y este reportaje tiene como hilo conductor una estrecha relación entre una primatóloga colombiana, Ángela Maldonado, y Matías, un mono churuco rescatado del tráfico ilegal.
Mauricio Latorre, responsable del servicio en español de RFI, ¿qué es lo que usted más destacaría del reportaje de Sara Celi?
Pues para mí lo que más me llegó es la parte humana, ¿no? La parte humana y animal, digamos, la relación entre la primatóloga y ese mono que rescata y que después lleva de nuevo, devuelve a la vida salvaje y que casi después pasan años y parece como que se reconocen. Historias humanas también de cazadores que estaban en ese tráfico de ese tipo de animales, que es muy muy delicado, ¿no? Y que finalmente después terminan reconvirtiéndose. O sea, hay como historias humanas, más allá de lo medioambiental. Me parece que lo más rescatable es la parte humana que Sara intenta subrayar en su trabajo.
Sí, es muy interesante. Además, es muy hábil también, porque esta primatóloga, que es muy conocida en el mundo, que ha recibido premios de la National Geographic, pues bien, ella no se refiere a la parte científica, sino a la parte humana, justamente la relación con ella, y sabe hilvanar muy bien esa historia al principio y al final, y esto le da mucho ritmo al reportaje, ¿no? Esto lo señalaba un jurado, que realmente es un reportaje en el que uno se deja llevar muy fácilmente y no se aburre en ningún momento, con una duración de los sonidos casi perfecta, decía uno de los jurados, Ana María.
Pero más allá de lo humano, que es lo importante y lo que rescatamos en este reportaje, es que tiene bases científicas y que nos pone de frente a una situación muy compleja en América Latina, especialmente en Colombia, pero no nos lleva a la idea de decir si está bien o está mal, simplemente nos deja ese panorama abierto para indagar un poco más.
Así es, y sabe dosificar muy bien la parte científica, los testimonios, diferentes voces en el reportaje, y también una riqueza de audios y de sonidos con los monos churucos y demás. Sara Celi, tal vez usted quisiera comentar algo después de lo que ya hemos dicho nosotros de bien sobre su reportaje.
No, pues que me emociona mucho escuchar a los mismos jurados rescatar todas estas partes del trabajo. Digamos que cuando lo hicimos, bueno, fue un proyecto de clase que hice con un compañero, Diego Forero, y se presentó la oportunidad de que él viajara al Amazonas, pues para hacer estas entrevistas en terreno y luego ver que desde Bogotá podamos contar esta historia y que luego la escuchen en Francia y puedan darle luz un poco a lo que está pasando en cuanto a la conservación de no solo de los primates, sino de todo el tráfico, de toda la fauna del país y del mundo, pues como que emociona mucho escucharlos y me alegra mucho que el mensaje que nosotros le queríamos transmitir a las personas con nuestro reportaje, pues lo hayamos hecho con éxito.
Estar escuchando París América y estamos con la ganadora del premio reportaje RFI 2022, Sara Celi. Les propongo que hablemos ahora de la mención especial del jurado. ¿Para quién fue este año, Ana María Ospina?
Fue para el reportaje llamado Tablas de la Libertad, de la estadounidense Mareri Ruiz, de la Universidad de Arizona, Estados Unidos. Este reportaje retrata a la comunidad de skate en la ciudad fronteriza mexicana de San Luis Río Colorado, en Sonora. La estudiante conversó con un grupo de patinadores sobre el camino para conseguir un espacio para la práctica de este deporte, que recordemos desde el año pasado ya es olímpico, este camino para ser aceptados por la comunidad y conseguir patrocinadores. Les propongo que escuchemos un fragmento.
Tanto si quieren a la patineta como para intentar casi matarse.
Sí, es que es como un gusto a la adrenalina. Pues
después de un tiempo de brincar sobre objetos, terminamos en el Parque Sonora y 30. Al llegar, los skaters se veían emocionados de estarlo viendo. Me pareció curioso cómo los niños se le acercaban a saludarlo.
¿Qué patinada? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
Ya te extrañaba,
güey. Era por hoy, ¿tengo ustedes? ¿Cómo están?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
El jurado apreció la forma en la que Mareri Ruiz nos sumerge en ese mundo deportivo y urbano, y a ustedes en casa los invito a escucharlo más adelante en rfimundo.com.
Y Mauricio Latorre, usted señalaba que hay una buena calidad en general de los reportajes este año.
Sí, es cierto que no hubo un gran aumento en cuantitativo de reportajes recibidos, pero a mí me parece que hubo una gran cantidad de un aumento en la calidad. Me parece, no sé si es porque estamos saliendo de la COVID, de la pandemia, en que la gente no podía salir y hacía muchas entrevistas por Zoom o por Skype. Me da la impresión que los chicos empezaron otra vez, y eso es sanísimo, volvieron a salir a la calle con sus micrófonos a grabar, y me parece que eso se vio reflejado en muchos de los trabajos que hemos recibido. ¿Quieres que los mencione ahora?
Sí.
Por supuesto. Entonces, mira, a mí me parece que entre los que recibimos podemos destacar a María Paula Coronel, de la Pontificia Bolivariana de Colombia, por un tema de empoderamiento de mujeres. En este caso fueron el caso de las pescadoras de Puerto Wilches. También sumó puntos el reportaje de Paula Rosas, de la Universidad del Claustro de Sor Juana, en México, sobre el fenómeno cultural en la capital, de las sonideras, son como unas DJs mujeres que también tienen que abrirse paso, ¿no?, en el mundo masculino. Y aunque no nos resultó, bueno, muy reportaje de terreno, creo que también aprendimos bastante de el porqué de las crisis carcelarias en Ecuador, con Jessica Silva, de la Universidad Central del Ecuador, y saludar también a los, aparte a los chicos de Puerto Rico, con dos participaciones sobre las víctimas del terremoto, a Feliciano Melvin y a Valeria Torres Nieves, de la Universidad de Puerto Rico, por su informe sobre el problema del transporte para los estudiantes, bastante original.
Y bueno, se nos está acabando el tiempo para poder escuchar el reportaje ganador. Sí, entonces vamos a escuchar entonces el reportaje ganador este año. Así es que cuidamos a nuestros primates.
Matías fue un churuco que yo rescaté del tráfico ilegal en Pasto hace muchísimos años, en los años 90. Lo tenía un camionero que viajaba entre Caquetá y Nariño, y mi idea siempre fue devolverlo a la selva.
La que habla es Ángela Maldonado, primatóloga y directora de la Fundación Entrópica en Leticia, Amazonas. Matías es un churuco, una especie de primate que habita principalmente en la Amazonía y en pequeñas regiones al norte de Ecuador, Perú, Brasil y al sur de Venezuela. La vida de Ángela cambió por completo desde el día en que se encontró con Matías.
La cosa es que yo rescaté este mono cuando era una cría, por ahí de unos 5 a 8 meses, no sabemos muy bien. Y bueno, fue mi primer encuentro con un primate. Realmente esto es lo otro, ¿no? El concepto de amor.
Ángela sabía que el camionero quería a Matías, e historias como la de este mono churuco son una muestra de los riesgos a los que se enfrentan los primates en el país. Una de las principales amenazas es la deforestación. Para Felipe Aramburo, presidente de la Asociación Primatológica Colombiana, conservar a los primates y a los bosques es un proceso cíclico.
Estos animales requieren unas áreas de bosque muy grande. Por una parte, si uno de alguna manera intenta conservar a los micos, está conservando estos bosques. Pero al mismo tiempo, de nada sirve conservar estas áreas si uno no los conserva a ellos propiamente, porque casi todas las especies de primates, y en particular las colombianas de gran tamaño, son unos dispersores de semillas muy buenos. Son efectivos en términos de que recorren mucha distancia y comen muchas especies.
En el 2020 se deforestaron 109.000 hectáreas de bosque en Colombia, de acuerdo a las cifras entregadas por el Ministerio de Ambiente y el IDEAM. Eso equivale a un poco más de la mitad de Bogotá. Estas pérdidas anuales podrían ser un agravante de otras amenazas para los primates.
Hay unas personas que entonces derivan el tráfico de la pérdida de hábitat, justificando en que es más fácil conseguir esos micos en sitios donde el bosque ha ido desapareciendo.
El comercio ilegal de fauna y flora equivale al cuarto tipo de comercio ilegal más importante del mundo, de acuerdo a un informe de la Interpol publicado en 2020. En Colombia, el 18% de los animales traficados son mamíferos, y entre las especies preferidas están los monos araña y los titís, según la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible.
Aquí está escrito en Ticuna el nombre de la fundación, Maicuchiga, dice.
¿Por qué come tierra?
Pues así, le gusta la arena. No, señor. Perdón, es como que el director de acá de la fundación, ¿sí?
El tráfico prácticamente contacta a un local
a una persona que vive dentro de una comunidad, así esta persona va a casa al individuo y se queda con la mamá, se lo come y la cría pasa a diferentes dueños, por decirlo así, y mientras va pasando de mano en mano o de dueño en dueño, el valor de lo que cuesta va subiendo. Así hasta salir del país, lo sacan por Brasil y de Brasil lo distribuyen para el resto del mundo.
John Vázquez es el director de la Fundación Maicuchiga, un centro de rehabilitación de primates que han sido decomisados del tráfico ilegal o entregados voluntariamente. Queda en Mocagua, un resguardo indígena a 2 horas de Leticia en lancha. Allí hay una decena de individuos de distintas especies que están en proceso de rehabilitación. Entre los más comunes están los monos churucos, como Matías, que se encuentran en la lista roja de especies en peligro crítico de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Maicuchiga también tiene un programa que busca trabajar con ex cazadores de la región.
Dijimos, pues, esto puede ser una alternativa de crear un grupo de intérpretes de cazadores que se convierten en ex cazadores. Es como de no decir exterminar su profesión, sino pues reemplazar o minimizar un poco el impacto que lo hacían día a día, ¿no?
Bueno, soy Casimiro del Águila, soy intérprete de la comunidad, ¿sí? Pues mi vida antes era como cazador, pues hoy como soy intérprete he cambiado mucho, ¿sí? Porque antes pues yo como cazador cazaba desordenadamente. A mí me contrataban para cazar, ¿sí? Como acá tenemos una vecina comunidad que es Macedonia, ¿sí? Entonces maneja a cerca de 400 alumnos, ¿sí? Entonces ellos me contrataban para entregarle carne semanalmente para el consumo de los niños.
En regiones como el Amazonas, la cacería es vital para la subsistencia de las comunidades. Por esta razón, algunas organizaciones han comenzado a fomentar la cacería controlada y la apuesta por el ecoturismo.
Y ahora, pues como ex cazador, pues fui un poco consciente de que de pronto dejar algo para los que vienen atrás, ¿sí? Pensando en el futuro. Primero hacía pum, 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 y ahora lo que hago es contarlo a los animales, 1, 2, 3.
A pesar de los esfuerzos de las organizaciones, la carne de monte, la que proviene de la fauna silvestre, continúa vendiéndose a personas ajenas a las comunidades, fomentando la cacería irresponsable y sumando al comercio ilegal.
Entonces es un poco complejo acá con las comunidades indígenas de poder cambiar ese chip, pero necesita mucho trabajo, mucha dedicación y gente comprometida en esto. No son para todos, porque pues como todo trabajo, hay mucha gente que depende de este programa ilegal de exportar animales.
No, suéltala.
A ver.
Ella es curiosa.
Como novedoso.
Claro.
¿Y Elena ya no volvió?
No, Elena ya. Dijo, bueno, gracias por la ayuda. Se fue.
Elena y Abril son dos primates que están en rehabilitación en Maicuchiga. Para que los individuos puedan volver a su hábitat, es importante que el centro donde se encuentren cuente con los recursos necesarios para llevar a cabo el proceso.
Vale, un pasado, Kai.
John calcula que se invierten unos 15 millones de pesos al año por churuco en rehabilitación. De lo contrario, los esfuerzos podrían ser en vano e incluso fatales, algo que estuvo a punto de sucederle a Matías.
Luego nos fuimos para Bogotá y allá lo entregamos al zoológico de Santa Cruz, donde casi se muere.
Así que Ángela les pidió que le regresaran a Matías para que ella lo pudiera recuperar y continuar con su proceso de reintroducción a la selva.
Entonces, usualmente lo que pasa es que alguna corporación, casi siempre las autónomas, intervienen y llevan estos animales a unos centros de rehabilitación animal. Si en el centro de rehabilitación animal cuenta con el espacio, el dinero, el tiempo y el personal, estos animales suelen entrar en un proceso de reaprendizaje.
Desde que se encontró con Matías, Ángela sabía que él necesitaba condiciones específicas para su desarrollo, así que comenzó a investigar y a adecuar su estilo de vida a las necesidades del churuco.
Y pues yo en ningún momento lo metí a una jaula, lo amarré o hice nada. Él vivía en la casa, pero pues era un mono, ¿no? Entonces tocó adaptar la casa para que él pudiera brincar y dañar cosas. Ya estando en Bogotá, nos íbamos para Suesca los fines de semana para que él siguiera pues trepando. Lo llevamos a las rocas para escalar en Suesca. Bueno, que él estuviera en la naturaleza como para que no perdiera ese vínculo.
Un tiempo después, Ángela logró llevar a Matías a un centro similar a Maicuchiga en el Baupés. Allí lo liberó. Matías había logrado relacionarse con otros dos churucos que se encontraban en el lugar. Las habilidades que Ángela lo había ayudado a desarrollar fueron claves para el regreso del primate a su hábitat.
Fue un poco complicado, yo no podía dormir pensando que él estaba en el monte, yo no estaba ahí con él para ver si estaba bien o no. Pasaron varios días, era la época de lluvias, que la ventaja de eso es que hay mucha comida, hay muchos frutos disponibles, pero la desventaja es que un mono que se crió en cautiverio, pues que estuviera por fuera con ese clima tan duro como es la época de lluvias.
Aparte de la cacería de fauna silvestre para alimento o de la creencia de que se le puede dar un hogar doméstico a un individuo que ha perdido su hábitat, como Matías, a manera de refugio, muchos de los individuos traficados se vuelven el centro de atención de sitios turísticos. Esto significa que la demanda por tenerlos crece, ya que son vistos como una fuente de ingreso para sus propietarios, algo que Ángela llama el turismo selfie.
Son la gente que viene de Bogotá principalmente, de otras ciudades del país, principalmente colombianos son los que cometen esta falta de respeto, tanto con comunidades como con la fauna, que es llegar a tomarse una foto con un animal y ponérselo encima, con el repelente, darle dulces. O sea, que la gente entienda, todos esos sitios de turismo masivo se están lucrando ellos solos, no están dejando ningún beneficio económico a la región.
Que eso también está asociado con un montón de prácticas que tenemos muy naturalizados todos, de ver animales en contextos humanos, que nos parecen súper bonitos, que el chimpancé lanzando una pelota de básquetbol, o el miquito fumando, y que los stickers y los memes, y eso pues es un proceso mucho más difícil de afrontar.
Por eso es que creo que evitar el tráfico de fauna desde su punto de origen, desde la raíz del problema, que son las comunidades indígenas y campesinas, buscar alternativas con ellos y trabajar con ellos, es más efectivo que estar gastando muchísimo dinero en rehabilitación y liberación de primates.
Matías se convirtió en la inspiración de Ángela para dedicarse a la rehabilitación de estas especies y luego a la conservación in situ de fauna y recursos naturales. Hace ya 25 años que se dedica a la primatología. ¿Y Matías? Él y Ángela tuvieron la oportunidad de encontrarse una vez más.
Volví a ver a Matías, que fue un encuentro pues muy lindo, y yo sentí como que alguien me miraba. Cuando miré hacia arriba en ese árbol donde yo estaba almorzando y vi un mono que se me acercó mucho, casi no lo reconocí, y lo llamé, le dije: Matías, Matías, y él me respondió. Se acercó mucho más, entonces ya le pude ver la cara, pude reconocer que era él. Fue muy gratificante ver que este animal que había crecido en cautiverio estuviera vivo, estuviera en un grupo. Y lo más importante es que fuera parte activa de ese grupo.
En Colombia hay 38 especies de primates, 21 en conservación, de las cuales 3 están en peligro crítico de desaparecer.
Acaban de escuchar Así es que cuidamos a nuestros primates, de Sara Celi, ganador del premio reportaje RFI 2022. Mauricio Latorre, tal vez aprovechemos estos últimos segundos para recordarle a los estudiantes de periodismo la diferencia entre un informe largo y un auténtico reportaje.
Sí, bueno, vamos a sintetizar. Espero que ya de por sí los oyentes hayan podido apreciar, ¿no?, la buena calidad de este trabajo. La diferencia es entre un informe Y el reportaje es entre hacer un trabajo desde la casa o desde un estudio con entrevistas telefónicas y salir a la calle. Salir a la calle, no solamente salir a la calle a buscar una historia y a contar una situación, sino es también con parar las orejas y tomar los ambientes que circundan, ¿no?, a esa historia, para después recrearlo cuando lo montamos, cuando lo editamos en nuestras computadoras.
Saraceli, ¿está con nosotros?
Sí, aquí sigo.
Bueno, usted tiene la responsabilidad de hacer un reportaje aquí y propuso como tema el queso vegetal. ¿De dónde le salió esa idea tan original?
No, pues yo estaba mirando noticias en Francia, quería hacer como algo también relacionado con el medio ambiente, pero también con el género, y me encontré esta noticia de las como 5 mujeres que tienen su propio negocio. Y ahí encontré la historia de María, que con su pareja montaron este laboratorio, ya le llama, de quesos veganos, ¿no? Que me pareció muy curioso porque siendo Francia un país, o que lo llaman el país de los 1000 quesos, que siento que es también como parte de su cultura, de lo que los hace ustedes.
Pues yo le voy a...
que venga alguien a hacer eso, pues
Sara,
también llama mucho la atención.
También es un sacrilegio, un queso vegetal en la potencia de los quesos de
pues
vaca.
Pues ahora serán los 1001 quesos franceses.
Sí, los 1001 quesos, pues tocará probarlos y ver qué tal son, ¿no? Y si después de probarlos siguen siendo sacrilegio.
Bueno, Saraceli, en todo caso, de nuevo, felicitaciones, y aquí la esperamos en París para compartir con usted en la redacción de Radio France Internacional después de haber ganado el premio reportaje RFI.
Bueno, no, muchísimas gracias y espero viajar pronto para estar con ustedes allá en cabina.
Saraceli, que esté muy bien y aquí la esperamos.
Gracias, chao.